Esto es Dale Bola.
Y vamos a hablar de NBA.
Dos, votemos como el balón. ¿Quién son? Vienen dos, hablando de básquetbol. Chema y Borja abordan tras Sorkin que flota. Insultos y piropos que se llevan la corona. Dale Bola, el podcast que nos cuenta toda la actualidad del baloncesto que nos enamora. Quinta temporada, uno por semana. No te pierdas nada que se cuenta en los programas. Kemba Walker se convierte en Iker Booker. Este año sí tenemos más opciones. Con Archie Barrett, con Julius Randle, Leon Rose, el arquitecto de ilusiones en el aire. A otra parte nos vamos a Los Ángeles. Mr. Triple Doble viene a colocarse los laureles. Muestren un respeto, LeBron James y Melo. Si la lecciona le respeta, mejor tengan miedo. Seamos sinceros, el campeón es griego. La infancia lo difícil, el anillo fue un paseo. Ante Don el Olimpo de los dioses cumpliendo deseos. Bienvenido a ese juego forastero. Entiendo que un serbio la sangre la tenga de hielo. Con nervios de acero, distribuyendo el juego. Como no podía ser el MVP. Desde Denver siendo el pivo, su nombre es Nikola Jokic. Y en Brooklyn, la locura de Irving. Tienen a James Harden para completar a Kevin. Depende de la hierba y también de las neuras. Veremos si este año se aclaran con la receta. Y así nos va cada madrugada en vela. Traía un eres bueno pero tienes pelo vieja. Flipados de la NBA y saludos de la plazuela. La fe Yellow Time 2022 empieza.
Yepa, muy buenas gente, and welcome to the Trash Talking. Chema Morales un día más con Borja Rabasco. Muy buenas, Borja.
Hola, hola, dale bola. Muy buenas, Chemilla. ¿Qué tal, cómo estamos?
Bien, episodio número 3 ya de la temporada.
Number 3.
Y ya con cositas interesantes, con tres equipos destacados, ¿no? Miami, Utah y Golden State Warriors, que ganó anoche. Con sorpresas que parece que no son tan sorpresas, como veremos en el buzón. Veremos también cuál es el peor equipo de momento y drama, mucho drama en Filadelfia, en Pelicans, en Nueva Orleans, vamos, en Boston sobre todo. Y bueno, también tendremos minutitos, lo mismo que alguna galleta y mucho trastalking, por supuesto. Así que vamos al lío.
Dale bola.
Decíamos que hay tres equipos fuertes, Miami, Golden State, Warriors y Utah Jazz, que el año pasado ya lo estuvo y parece que van a seguir la misma dinámica. Los Heat, yo no me quiero repetir mucho, pero yo ya tenía hype con ellos y...
Claro, tenías tú, o sea que aquí la flor es todas para ti.
Y la verdad es que siguen ahí a un nivel impresionante, ¿no? Con Tyler Herro de sexto hombre tremendísimo y luego pues sus principales jugadores, ¿no? Su quinteto principal pues también funcionando muy bien, sobre todo en defensa entre Lowry, PJ Tucker, Jimmy Butler, Bam Adebayo. Tremendo. Y además todos luego, ¿no? Aportando en ataque también, trabajando en los tableros y...
Todos hacen un poquito de todo, tienen la veteranía suficiente como para saber en qué momento hay que apretar, en qué momento hay que hace falta contemporizar un poco, en qué momento hay que tal. El otro día jugaron contra Dallas y Dallas empezó el partido bastante bien, incluso más o menos dominando y el partido estaba igualado. Y a mitad, al final del segundo cuarto y ya en el tercero, cuando quiso Miami, dio como una vuelta de tuerca, apretó un poco más y se lo llevó por delante. Y Dallas no tuvo respuesta. Y es lo que tú dices, superaron la veintena de puntos, Tyler Herro, Jimmy Butler, Bam Adebayo, Kyle Lowry. Están muy bien, están muy sobrados. Tyler Herro muy bien, pero Duncan Robinson, por ejemplo, todavía no da la sensación de que esté afinado, de que esté hinchándose a meter triples. Y hay otros jugadores que pueden ir aportando más. Y sin embargo, ya están velocidad de crucero. Totalmente. Entonces, creo que Miami va a intentar ir a por el primer puesto del este. Porque creo que es su mejor baza para intentar mínimo hacer finales de conferencia.
Y si Miami tiene buena defensa, los que están defendiendo realmente bien esta temporada son los Golden State Warriors, que anoche ganaron a los Hornets, ¿no? Una de las ya no sorpresas, se puede decir casi. Buen partido Jordan Poole, que está el tío que se sale.
Ahora ya sí, podemos decirlo, sí.
Y Clay, además, más cerca de volver. O sea, que esto tiene buena pinta para los Warriors.
Sí, Clay y Wiseman. Veremos a ver cómo vuelven y veremos a ver qué papel tiene Wiseman en esa rotación una vez vuelva y cómo vuelve Clay Thompson, ¿no? Poquito a poco, supongo que irán poco a poco metiéndolo en rotación y que vaya cogiendo sensaciones y Klay Thompson no va a ser importante ahora. Klay Thompson va a ser importante en abril. Pero si ya sin esos jugadores ya estás así, son muy, muy buenas sensaciones, ¿no? Y muy bien Gary Payton segundo. El
jugador que en principio estaba jugando minutos casi como especialista defensivo, ¿no? Sí. Y ayer se llevó 14 puntitos así a la buchaca y
se cascó un matazo, ¿no? Por encima de
un highlight. Y luego, curioso,
Gary Payton II, el hijo de Gary Payton. Gary Payton es de Glove y a este le llaman como de Miton, que es como son con los mitones, el mitón.
¿De estos sin dedos?
Claro, como los sin dedos, sí. Como algo un poco más pequeñito, pues de Miton.
Te iba a decir, caso curioso ayer el caso de Kuminga y Moses Moody, que jugaron por la tarde con el equipo de la G League, con el Santa Cruz este y tal, y les llamaron para jugar por la noche luego con los Golden State Warriors. No sé si llegaron a jugar minutos, la verdad.
Quizá jugaron un poquito al final, porque aunque el partido estuvo más o menos igualado, ya a final de partido rompió con un parcial muy gordo en el tercer cuarto, así un 16-0 algo así, rompió el partido Golden State, y al final fueron de 20-22 la victoria, estuvo un poco, no, ya estaba el partido resuelto al final. Entonces supongo que se llevarían algunos minutos de la basura.
Y el otro equipo que está en lo más alto, digamos, de la clasificación general, con 6 victorias y una derrota, pues son los Utah Jazz, que como decíamos, pues llevan el mismo ritmo que la temporada pasada. Esta semana Gobert ha sido elegido jugador de la semana, válgame la redundancia, sí, junto con Jimmy Butler. No fue ya Morán, que creíamos que iba, ¿no? Apuntaba.
Claro.
Y sigue apuntando. Anoche otro partidazo de ya Morán y volvieron a ganar los Grizzlies. Ganaron a los Denver Nuggets.
A los Denver Nuggets muy, muy apurados.
Al final muy más apurado, parecía que iba a ir mejor, pero los Denver dando la guerra que nos tienen acostumbrados, pero les cuesta y la noche y el día con Jokic y sin Jokic.
Sí, el otro día vi por ahí una estadística que publicaba en Twitter, creo que era Zach Lowe, que era en 200 y pico minutos con Jokic tienen un más 80 y tantos, y en 100 y pico minutos sin Jokic un menos 60 y tantos. En plan, sin él son número uno del draft y con él son campeones, básicamente. Y a mí en Denver me está decepcionando mucho Michael Porter Jr., que tenía yo mucho hype con él, lo cogí en todas las fantasies y no está, ni está tan acertado, ni está tan involucrado, por así decirlo, teniendo tanta relevancia. No, el salto que se esperaba que iba a tener no lo está teniendo en absoluto.
Pues estos son los tres equipos, ¿no?, que están en lo más alto. Ahora hablaremos de las sorpresas, ¿no?,
positivas,
algunas negativas, pero antes, fíjate, casi prefiero hablar de cuál pensáis que es el peor equipo, o cuál va a ser el peor equipo de este año, y aprovecho el buzón para ello, además, ya.
Buzón, dale bola.
Hemos adelantado el buzón y es que nos interesaba hablar primero de esto. De hecho, lo vamos a hacer como un poco en orden inverso. En vez de responder primero, ¿no?, o ver las respuestas, vamos a formular la pregunta que tenemos pensada para esta semana, que como ya sabéis, es que cuál es el peor equipo, ¿no?, o cuál pensáis que va a ser el peor equipo. Ahora mismo tenemos en el este, hay varios equipos, ¿no?, con una derrota, ¿no? Todos han ganado ya algún partido.
Con una victoria.
Con una victoria, perdón. En el este tenemos a los Pistons, con una victoria, 6 derrotas. Y en el oeste tenemos a los Rockets, igual, una victoria, 6 derrotas. Oklahoma, una victoria, 6 derrotas. Y Pelicans, una victoria, 8 derrotas. A decir verdad, ninguno de estos equipos tiene buena pinta. Unos por algunas razones, otros por otra. En el caso de Detroit, este equipo está mal, ¿eh? O sea, está verde. Jeremy Grant no está jugando tampoco a un gran nivel. Y Kate Cunningham, que ya ha debutado, ojo, ¿eh?
Regu muy mal. Muy verde. Aún así se le ve como que está intentando no forzar, poquito a poco haciendo un poco de todo. Se le ve que puede ser un jugador pero no está metiendo una.
Un poquito de todo, nada de nada.
Y, efectivamente. Aprendiz de mucho, maestrillo de todo. Efectivamente. Y nada, en defensa le sobrepasan y en ataque no sobrepasa a nadie. Y es que estos Pistons tienen peor pinta que el año pasado.
La tienen muy mala pinta. O
tienen,
sea,
peor pinta que el año pasado.
Tienen muy que, mala pinta.
Bueno, pues ya está. La temporada es larga y a ver qué es lo que pasa. Pero la verdad que es curioso que este draft de este año, esta nueva camada de jóvenes de primer año, esta camada de novatos, hay un montón de jugadores que tienen una pinta brutal y que Cunningham no es uno de ellos. Ni de coña, vamos.
De momento no.
Están en el top 10 casi.
Pues los Pistons la verdad es que tienen mala pinta. No tienen tan mala pinta, a mi parecer, los Rockets y los Oklahoma City Thunder, que están ahí, digamos, pues por otras razones, ¿no? Tienen otros objetivos. Sobre todo los Thunder, ¿no? Se les ve que dice, bueno, vamos a probar aquí, no tenemos ninguna intención de ir muy lejos.
No tenemos ninguna prisa.
Claro, y aún así, bueno, pues tienes cositas ahí con Josh Giddey, ¿no? Con Julius Alexander. Ellos yo creo que pueden llegar a jugar bien por momentos. Los Houston Rockets...
Tienen ya como dos piezas de dos jugadores que tienen pinta de futuro, ¿no?
Claro.
Bastante bueno.
Y los Houston Rockets incluso algo parecido, ¿no? Además, Jalen Green está jugando bien, sí, ¿no? Y tienes ahí a Christian Wood, yo qué sé, hay cositas. Otro tema ya son los Pelicans. Los Pelicans ahora mismo tienen también muy, muy, muy mala pinta. Pese a contar con jugadores estupendos como Brandon Ingram, ¿no? Nuestro querido Josh Hart, Jonas Valanciunas, que está haciendo buenos números. Alexander Walker, que no está mal. Pero hay drama aquí, hay drama con Zion. La lesión, o tras la operación esta que tuvo, que no se lo contaron a nadie, ya nos lo dijeron cuando iba a empezar la temporada. Y bueno, lo operamos y esperamos que esté para el inicio de temporada. Al final, para el inicio de temporada no estaba, esperaremos 2-3 semanas. Ha pasado ese tiempo, ya le han dicho que ahora otras 2-3 semanas. Además, ves a Zion y parece que se ha comido a sí mismo.
Y dices... Las declaraciones de Charles Barkley, ¿no? Diciendo que alguien se tiene que... Ha dicho comportar como un hombre, pero bueno. Que alguien tiene que ponerse en serio y decirle a Zion que se tiene que poner en forma.
Es
que... O sea, que tiene que cuidar su cuerpo. Y que se tiene que poner en forma. No está en forma.
Es que se está asomando al abismo.
Sí.
Al abismo de decir, tío, tú no vas a poder aguantar ese cuerpo y no vas a poder... O sea, te estás jugando la carrera, sí, casi.
Totalmente. Pelicans tiene muy mala pinta a nivel global. Porque, bueno, ahora encima Ingram se ha lesionado. Está también fuera en últimos partidos y ya es como que este equipo no tiene nada que hacer, absolutamente nada. Anoche creo que perdieron con Sacramento. Metieron 10 puntos en el último cuarto... cortocircuito absoluto, nada que hacer. Contra Sacramento, que no es que digas que es una defensa gourmet. No, es una defensa comida rápida. Pero bueno, no tenían nada que hacer. Parece ser que la relación de Zion con el general manager, David Griffin, antiguo general manager de los Cavaliers cuando estaba LeBron, no es especialmente buena, por no decir que es regulera. Ya ha habido infiltraciones de que la familia de Zion decía que había que traspasarlo, que se quería ir de allí. Él dice que no. Pero si él no está en forma, no hay sintonía, el equipo no juega bien, el resultado es horrible. O sea, es que ahora mismo los Pelicans tienen muy mala pinta. Entonces, yo incluso me planteo la posibilidad de, si Zion no está sano hasta después de Navidad, y después de Navidad vas 4-26, ¿para qué lo vas a poner a jugar? No, sí, lo tienes que poner a jugar, porque el chaval querrá jugar, pero es como, ahora ya, ¿para qué? Casi mejor no jugar. Y entonces, a final de esta temporada es cuando Pelicans tiene que ofrecer la renovación a Zion por el máximo y su extensión de contrato rookie, tal, no sé, no sé cuánto. Es muy mal momento para tener todos estos problemas. Porque es un momento en el cual, pues igual te traspasamos. O igual, oye, que me quiero ir. O ¿qué proyecto hay aquí? ¿Me quedo con qué? ¿No? Porque Trae Young, Shake antes no es un buen ejemplo, pero Trae Young, Luka Doncic, otros que han firmado extensiones recientemente, es como, vale, hay un proyecto aquí alrededor, vale, me quedo, está bien. Pero este hombre es como, tío, ¿para qué me voy a quedar aquí? ¿Para perder 70 partidos al año? Pelicans pinta muy, muy mal, la verdad.
Sí, mucho tiene que cambiar ahí las cosas. Porque luego... Estos son los principales candidatos, ¿no?
Sí. Sí, porque luego San Antonio está jugando aceptablemente bien. Pasa es que han hecho como el gran paso de tener unos cuantos veteranos a toda la responsabilidad para los jóvenes y se está notando. Yo creo que San Antonio es un equipo, a mí la sensación que me da es un equipo que va a hacer un buen final de temporada. pero que no les va a valer para mucho, pero que con el tiempo van a ir mejorando, ¿no? Los Devin Vassell,
desde luego,
los de Jonte Murray, etcétera.
De Jonte Murray, que está jugando bien, es el que está tomando un poco responsabilidad en el clutch, sí, digamos, y claro, no era lo suyo. O sea, ese periodo de adaptación que cuando afine un poquito,
claro,
pues en vez de perder todos, pues alguna que se lleven, pues, claro, pues eso ya va sumando. Y
claro, es que ten en cuenta
ahora está
que
el Shane Jacobs Potel, que ha entrado en el protocolo, ¿no?
Jacobs Potel ha entrado en protocolo COVID, que hay unos cuantos que han entrado esta semana. Ten en cuenta que no solo se va DeRozan, sino que se va Patty Mills, se va Rudy Gay y, bueno, LaMarcus, que ya se fue un poquito antes. Entonces es toda la presencia veterana en vestuario, toda la presencia veterana en pista, toda esa tal, que ahora de repente es todo, todo para los jóvenes. Requiere un periodo normal. Orlando es otro equipo que está por ahí tan abajo.
Ahí.
Pero no, no me dan tan malas sensaciones.
Yo Orlando, ojo, ¿eh? Ojo, tampoco les veo buena pinta. Lo único, claro, tienen ahí a gente como
Colanzoni se está hinchando.
Que está haciendo todo lo que puede y más. Wendell Carter Jr. no está jugando mal.
Mo Bamba no está mal. Que yo Mo Bamba lo veía en el Breogán y está jugando bien. Y
Jalen Sachs, el rookie, es uno de los rookies destacados, ¿no? Digamos, está en el top 10. Creo estará por el 7 o el 8 ahora mismo, el último power ranking que vi, más o menos.
Franz Wagner me está gustando mucho.
Y ojo,
el otro rookie. Me está gustando casi más Franz Wagner.
Franz Wagner era mi dale minutos. El otro día hizo un partidazo y sobre todo le veo con ganas. Al Jalen Sachs le veo ahí como Kiki, les veo un poco más otra actitud. Pero sí, Franz Wagner está en la onda de Cole Anthony.
Sí.
De decir, tío, yo tengo ganas de aquí de hacer algo. Y,
sí,
y Franz Wagner, ojo.
Franz Wagner me gusta mucho, tiene buena pinta de futuro. No como su hermano, Mo Wagner, que ayer lo estuve viendo un rato el partido de Orlando contra Boston. Y estaba jugando Orlando por momentos con Mo Wagner como único interior, como pívot protector de aro. Es como si pones un palillo de dientes. Horrible, nada. Hacían entrar a la canasta. Es como si hubiera jugado a Boston con 6. Fatal, fatal. Y veías al hermano dejándose la piel. Es como, tío, ¿qué es tu hermano pequeño? Te está pintando la cara.
Bueno, pues ahí hemos dado un repasito un poco a los que son de momento los peores equipos. Y yo creo que el peor equipo al final de temporada va a ser Detroit. Detroit, sí.
Sí.
Creo que sí, sin duda. Porque Pelicans pinta mal y al final ya si no aspiran luego ya se quedarán abajo, llegará el tanqueo incluso, pero bueno, tienes jugadores ahí que te resuelven, un Ingram te resuelve un partido. O sea, John, si vuelve, ¿no? Tal, pues al final, oye. Así que esa es la pregunta que os lanzamos, o alguna de ellas, si saben más a lo largo del programa. Como siempre, nos podéis responder a través de redes sociales, YouTube,
por iVoox, por Twitter, por Instagram, por Facebook, Paloma Mensajera, a voces. O nos mandáis un mensaje de audio al contestador de Dale Bola, ¿no? Al 678-95-1814. El contestador de Dale Bola, 678-95-1814.
Mensaje al contestador como el que nos ha dejado esta semana nuestro querido Osvaldo. Que ponemos ya directamente.
Hola chicos, soy Osvaldo Martín. No tengo el contacto de Javiela, pero quería pedirles a ustedes que le informaran, ¿vale?, que he roto la hucha y tengo unos 200 euros para empezar una franquicia, y entre los dos que gestionemos el equipo y vamos a empezar fichando a Marc Gasol. A raíz de que en el buzón de la semana pasada los dos coincidimos reivindicando que todavía a Marc Gasol le quedan un par de buenos pases desde la cabeza de la bombilla. Bromas aparte, sobre el equipo revelación este año, yo creo que ha habido una clase media ahí de equipos que estaban en construcción y que han dado un salto cualitativo. Está claro, por ejemplo, Chicago. Creo que lo ha hecho muy bien, ha pescado de maravilla y ha configurado un equipo pensando en jugar muy rápido y contraatacar. Pero creo que el ogro este año, el ogro creo que va a ser Washington. Creo que ha elaborado una plantilla, a la chita callando, muy muy compensada. El quinteto inicial Es de muchísimo nivel y creo que Harrell se va a hinchar este año porque no tiene casi competencia en los pivos, ¿no? Entre los pivos. El año pasado en Lakers, aparte de que era medio polvorín, había muchísima competencia ahí. Y bueno, creo que Washington no va a ser realmente un candidato al anillo, ¿no? Pero creo que va a ser el típico equipo que en los cruces nadie va a querer tener delante, ¿no? Que los equipos que queden en torno al quinto o cuarto puesto van a pensarse, vamos a perder un par de partidos porque en el cruce seguramente nos va a tocar Washington, que está en séptimo u octavo, y seguramente pase eso. Creo que eso es lo que va a ocurrir este año, así que yo apuesto por Washington. Bueno, chicos, genial que hayan regresado. Chao.
Muchas gracias, Osvaldo.
Genial, ¿eh?
Mark, que el otro día estábamos ahí mirándolo, porque supuestamente él dijo como que se iba y que se iba a jugar al Girona, ¿no? Que es su equipo, del que él es el presidente, es el dueño, el entrenador es su colega y es el equipo suyo. Pero estuve mirando la plantilla y no lo encontré. O sea, que yo creo que Mark, yo nomás se ha retirado y no se lo ha dicho a nadie.
Está de vacaciones por ahí, o está ahí. O está ahí haciendo trabajos, ¿no? O ahí con el Open House y con estas cosas, claro, que está liado,
sí,
siempre.
Sí, con también sus cosas, sí.
Genial, Osvaldo, esa llamada Javiera, que por cierto, esta semana creo que no...
No tenemos nada de Javiera.
Habrá tenido mucho jaleo en Halloween, lo mismo...
Decir respecto a la llamada de Osvaldo que estoy muy de acuerdo con lo de los Wizards. Yo, a mí los Wizards, me gustaba mucho la confección que habían hecho de plantilla, cómo habían convertido un jugador mega mediático y que absorbe muchísimo balón y muchísimo juego en un montón de piezas, y eso le daba profundidad en el puesto de base, en el puesto de ala, en el puesto de pivot. Tenía un equipo bastante compensado y que tiene sentido, las piezas entre sí, las juntas, si tienen sentido, puede ser mejor el total que la suma de las partes, y creo que está más o menos dando resultado, aunque anoche perdieron con Toronto, que me ha sorprendido un poco, y que Toronto es otro de los equipos que, ojo, pero Washington, la verdad que me da muy buenas sensaciones.
Y hablaba también de Chicago. Chicago, que están arriba, ¿eh? Sí. Están ahí con 6 victorias, 2 derrotas. Ayer perdieron anoche mismo contra los 76ers. Estuvieron a punto de remontar, como
ahí, al final,
se hicieron a los Celtics el otro día, que empezaron el último cuarto perdiendo de 14 y acabaron ganando de 14. Están jugando bien. Eso ya se habían aplicado, ¿no? Se notaba el impacto, como decíamos, de Caruso y de Lonzo Ball en defensa, pero es que eso, y ahora podremos hablar del impacto de DeRozan, ¿no? En ataque. Sí. Y es que están bien. De hecho, ahora Zach LaVine es el que dice, es que no quieres renovar, te traspasamos. Y si sacamos algo bueno, oye.
Claro. Y si no, pues no nos hace falta. Fuera de aquí.
Claro.
DeRozan está ahora mismo a nivel top 5 en la carrera del MVP, básicamente. Se está saliendo. Y no está mal en defensa. O sea, el equipo con él en defensa no sufre. O sea que...
La mala noticia, la lesión de Patrick Williams,
sí,
que parece que se va a perder prácticamente toda la temporada. Más minutos para Derrick Jones Jr., que ayer jugó algo más.
Y minutos para... ¿Cómo se llama este señor? Que está jugando y lo está haciendo muy bien. ¿Ayo? ¿Cómo se llama? ¿Lo has visto?
Ay.
Con la peluca esta. El otro día contra Boston no falló uno. Y candidato también a pelazo del año. ¿Ayo? Lo voy a buscar.
Tú, sí,
Ayo Dosunmu. Ayo Dosunmu. Muy bien, en las alas o ahí de escolta jugando tal, metiéndolo todo, defendiendo bien, metiendo intensidad. Y si falta Patrick Williams, va a haber más minutos para él, que voy a mirar de dónde lo han sacado. Supongo que habrá sido del draft este reciente, pero no tengo muy claro.
Buenas sensaciones de Chicago, desde luego. Y los que vienen para arriba, como dices tú, que precisamente ganó una noche a los Wizards, son los Raptors. Han ganado los 5 últimos partidos.
Están sin Siakam.
Están sin Pascal Siakam todavía.
Sin Scottie Barnes, que el otro día también ha tenido unos problemas en la muñeca, creo, y se ha perdido unos cuantos partidos, y siguen ganando. ¿Qué pasa aquí?
El rookie, a pesar de haberse perdido algún partido, está tremendo. De hecho, es el número uno
ahora mismo de los rookies.
En los power rankings que he visto yo, sí, está como número uno.
Es el que lidera, creo, la clasificación de rookies en puntos y rebotes. Está 18-8. tirando bien, que una de las principales incógnitas que había con el juego de Scottie Barnes era cómo iba a ser capaz de anotar y de tirar, porque tenía como un tiro un poco raro y tal. Está tirando un 50-something% de tiro de campo, mete los triples, asiste, en defensa es una bestia. O sea, cojonudo.
Claro, y el que está tremendo es Fred VanVleet.
Sí.
Fred VanVleet.
Anoche fue el que le ganó el partido, ¿no? Con 30-something points. Sí.
A nivel líder, ¿no? El líder del equipo, tomando el relevo de Kyle Lowry, mientras no está Siakam. Luego veremos, pues esperemos, yo creo que se podrán complementar muy bien los dos. Y la verdad es que Toronto Raptors, pues eso, de menos a más, y como cojan estos, ¿no? La dinámica y engrasen la maquinaria. Y...
Sí, mucho cuidado porque están muy bien entrenados y van a tener con el personal que tienen de jugadores y con el personal que tienen de banquillo, van a tener una defensa de entre las 8 o 10 mejores de la liga, seguro. Si son capaces de tener un ataque medio decente.
Y es que es un equipo joven, ¿eh? Es que es un equipo joven.
Sí. Y tienes a Siakam, que está lesionado, que va a ver cuando vuelva, pero que igual dice, mira, me quedo con Barnes y con Anunobi y con tal para arriba para abajo, me voy manejando y pues voy a traspasar a Siakam. Y Siakam es una buena pieza, puede sacar bastantes cosas por él. O sea que...
Pues podemos seguir leyendo respuestas de...
Leamos.
Del aquí del buzón.
Leer siempre está bien.
Uso nos decía, queremos un Dalebolas de Barbate. Pues sí.
No, nosotros queremos un Dalebolas de Barbate.
De hecho, Borja, lo que estaba... Ya había pensado de... Nos podíamos coger la furgoneta tú y yo y hacer un Dalebolas estilo Radio Gaga por ahí, ¿eh?
Un tour de Dalebola.
Sí, señor.
No es mala idea. Cuando haga mejor tiempo, que podamos disfrutar de... De playas y tal, pero no es mala idea.
Antes de que haga peor.
Antes de que haga peor, si estamos aquí a 2 grados. Más frío puede hacer.
Pero sí, ese puede ser uno de los objetivos de sí. También para esta temporada. A mí me gustaría, y si no, alguno para verano. Hacemos un especial por ahí.
Dale bola on the road.
Desde donde nos inviten a comer, allí nos presentamos.
Correcto. Pero oye, Usu, vamos a Barbate, grabamos el Dale Bola... Sales en el programa, ¿sabes? Tú te sientas ahí en tu silla y te pones aquí a decir chorradas, por supuesto. No hay otra.
Más mensajes. Tenemos Andoni, nos decía, muy buen capítulo anterior y yo voto a favor de la sección de Mr. López. Muy interesante. Muy buenas críticas, ¿no?, a la sección.
Efectivamente.
Esta semana no hay. Mr. López también tiene sus cosas, sus compromisos y estará preparando, sabemos, a conciencia el especial sobre Josh McCann. Así que pronto volverá, ¿no? Y
le mandamos ánimos desde aquí para que le salga bien el especial.
Eso es. Así que esta semana no, pero
pronto,
eso es. Puede que la siguiente ya incluso. Si me creo el bajón de Lakers y el subidón de Cleveland. Sí, creo el bajón de Lakers y el subidón de Cleveland. Andoni se lo cree. Pese a un LeBron incluso mejorado del año pasado, al verles jugar se ve que de momento son una puta banda. Y el de momento...
Está no tachado.
Si será ya para toda la temporada. Me da que Vogel se va a comer el turrón en su casa. Ojo, ¿eh? La verdad es que no están bien en defensa, ¿no? Que era la seña y...
El Santi Seña era la defensa, pero no tienen... Les faltan mimbres ahora mismo, ¿no? Se nota mucho la falta de Caruso, de Caldwell Pope. Las piezas que han traído no son buenos defensores. Lo de Vogel me parece curioso. Porque le renovaron hace poco, pero le hicieron como una mini renovación, micro renovación, que más que una renovación era un insulto. Porque le aumentaron el contrato, pero sí fue un año más. O sea, lo mínimo que puedes aumentarle. Entonces, cuidado. Porque claro, Vogel, cuando llegó Vogel, si te acuerdas, teníamos muchas dudas. Y pusieron a Jason Kidd de asistente y a unos cuantos más, que era como, buah, le van a hacer la cama en breve. Pero claro, el primer año ganó el anillo, pues te lo tienes que quedar. El año pasado ya fue una decepción, como este año las cosas vayan regular, en la casa angelina no son famosos por tener paciencia. Entonces, a ver, ¿qué pasa?
Bueno, Carmelo está jugando bien. Desde,
Carmelo está jugando bien. Les está salvando el culo, Carmelo, hinchándose a meter
anotando, ¿no?
Triples, claro. En defensa bueno, mal.
Yo confío en que los Lakers vayan de menos a más, como siempre, los equipos de LeBron. Y si no, si hay que hacer algún cambio ahí a mitad de temporada.
Eso es lo que va a pasar, que van a hacer cambios a mitad de temporada o en el mercado de buyout, a ver qué es lo que sacan. Pero se les ve viejunos, lentos y irregular en defensa.
Sigue Andoni. No me creo el bajón de Pacers. Sé que tú tampoco, Borja.
No.
Están perdiendo todo el rato por poco y creo que cuando Carlisle engrase la máquina puede ser un equipo muy competitivo. Anoche ganaron a los Knicks, arrancaron fuertes y ya dominaron el partido hasta el final. Vamos, lo tuvieron más o menos controlado y la verdad es que tienen al otro gran rookie, a Chris Duarte.
Fuck, está brutal Chris Duarte.
Y con Malcolm Brogdon también.
Que de regreso, que creo que se perdió un partido o dos, ya vuelve. Caris
está
Lever
tirando incluso mejor esta temporada, creo. Ya el año pasado había subido. Caris Lever poco a poco, ¿no? Volviendo a nivel. El gran Domantas, que vamos a decir de él.
Efectivamente. Miles Turner, que es el jugador más inestable de la temporada, ¿no? Tú mismo te mete 40 puntos, que te mete 3. Anoche tuvo un buen partido otra vez. Y sí, yo tampoco me creo el bajón de Indiana. Creo que poco a poco irán recuperando sensaciones. Ya ahora cuando Caris Lever se estabilice y pueda ser con jugar de titular y jugar sus 30 y tantos minutos sin ningún tipo de restricción, sin ningún problema, a ver qué pasa con TJ Warren, a ver si vuelve alguna vez. Pero yo creo que poco a poco sí van a ser un equipo del 50% de victorias.
Por cierto, un año más, Charlotte el equipo con más actitud de la NBA de los que llevo vistos, con mucha diferencia. Yo, fíjate, Charlotte desde luego estoy de acuerdo, pero a los Grizzlies te los pongo ahí también, ¿eh?
Sí.
A los Grizzlies te los pongo ahí.
Y son dos equipos jóvenes y rápidos que te sacan del partido.
Abro sección de ¿qué me dices si te digo? El año pasado fue muy divertido cuando lo hicisteis. ¿Qué me dices si te digo que Bulls, temporada regular, que eran un hype increíble y caen 4-0 en primera ronda? ¿Lo ves? Lo veo, les toque quien les toque. Pues la verdad es que ahora mismo están arriba. O sea que dices, bueno, fíjate, hipotéticamente, ¿no? Están terceros.
Sí,
serían
sextos.
Washington Wizards. Sí. Entonces ahí ya digo, hostia, yo casi me voy con los Bulls. Les veo más actitud ahí, ¿no? Una actitud más aguerrida. En el momento de ir a morder, veo a Caruso decisivo, ¿no?
Digamos. Sí, ¿sabes lo que pasa?
Pero es que el este va a estar tan competitivo, ¿no? Tan competido que vete tú a saber. Es que Milwaukee ahora mismo están décimos, ¿sabes?
Y Atlanta un décimos. Entonces, claro.
Ojo.
¿Sabes lo que pasa con los Bulls? DeRozan está haciendo un temporadón, pero recordamos a DeRozan en playoff con Toronto. Su juego no se traslada bien a playoff, ¿sabes? El hecho de que no tenga tiro exterior, aunque el otro día metió 3 de 4 en triples, creo que fue contra Boston. Pero el hecho de que no tenga ese tiro exterior y tal, y en momentos de clutch le ha costado otras veces, aunque casi siempre era contra LeBron, pero bueno. Ya nos crea como un... No, veremos un hándicap ahí. Y Vucevic, Nikola Vucevic, también le hemos visto en playoff cuando jugaba con Orlando, totalmente otro contexto. También bastante mal. Entonces, y Zach LaVine no ha jugado playoff en su vida. Entonces, como que dices, vale, está muy bien, pero... cuando llegue playoff, igual tengo dudas. Tengo que ver yo a esos jugadores demostrando. Caruso y Lonzo Ball, su intensidad defensiva sí les va a venir muy bien. Pero al ser también un equipo muy rápido, muy dinámico, muy de transición, muy de jugar rápido, eso en playoff se suele limitar. Porque ya los equipos suelen decir, no, aquí no se corre nada. Aquí se juega a media pista, como jugaba el año pasado los Phoenix Suns. Aquí a media pista, posesiones largas y aquí cada canasta hay que sudarla. Y ahí es posible que sufran. Entonces, veo por dónde viene y estoy más o menos de acuerdo. ¿Sí?
Pues seguimos con mensaje de Billy. De Willy, muy buenas Chema y Borja. Me vuelvo a repetir, pero es que es un temazo. Estamos de acuerdo.
Totalmente.
Muy interesante la sección de Mr. López, al igual que el capítulo anterior. Yo creo que uno de los equipos que puede quedarse abajo, para sorpresa de todos y por desgracia para Andoni y para mí, es Boston. Les había puesto bastante arriba en mi porrilla, pero creo que el método Udoka va a llevar algo de tiempo implantarlo. Les veo cogiendo las ideas para mitad de temporada y puede que finalmente logren entrar en playoffs por los pelos, pero les veo más en zona play-in. También me está defraudando Phoenix con la machada que hizo el año pasado. Puede que el cansancio esté pasando factura, pero creo que van a estar en zona play-in durante toda la temporada. Los Celtics los vamos a dejar para después del buzón, creo.
Sí, sí. Porque los Celtics hay lana que cortar.
Sí. Y los Phoenix Suns, yo creo que es normal, ¿no? Que se que se acuse un poco el cansancio de haber llegado tan lejos la temporada anterior.
Yo creo que también a ver cómo son capaces de sobreponerse a ello, no solamente cansancio físico, sino cansancio mental y emocional, de llegar a las finales, estar 2-0 arriba y luego perderlas, ¿sabes? Y luego tienes unas vacaciones muy cortas y luego vuelves como, ¿para qué mierda otra vez? ¿Sabes? Ese hándicap de decir, ¿para qué otra vez si luego voy a perder en las finales? ¿Sabes? Algo así. Te puede costar sobreponerte a una derrota así tan dolorosa.
Y en cuanto a sorpresa para bien, creo que Charlotte va a ser un equipo peleón y con ganas de luchar cada partido. Por eso creo que este año se pueden meter en zona playoffs. Chicago creo que es un equipo que actualmente está jugando a medio gas, se le ve que tiene momentos ofensivos brutales y luego se relajan. Creo que van a entrar en playoffs y las lesiones les respetan, sobre todo a Lavin y su dedo. Y creo que van a pelear en las eliminatorias. E incluso me aventuro a decir que, dependiendo de los cruces en playoffs, pueden llegar a finales de conferencia.
Cuidado.
Muchas gracias, chicos, por otro gran capítulo. Un saludo y dale bola. Muchísimas gracias a ti, Willy, como siempre. Pues eso, parece que Chicago y Charlotte van a estar ahí.
Sí.
En playoffs.
Van a estar ahí, tienen muy buena pinta. Hay opiniones encontradas en cuanto a nuestros oyentes con respecto a Chicago. Y Charlotte muy bien. De hecho, Charlotte, ¿qué me dices si te digo? Charlotte, un jugador de Charlotte va a ser All-Star este año. ¿Qué me dices si te digo? Y lo mismo ni es LaMelo.
Bueno, está Miles Bridges, que es uno de los jugadores que más ha, ha aumentado, ¿no?, su puntuación. Y mira que el año pasado ya era uno
ya
de los que sonaba como, hostia, para jugar con mejor progresión.
Sí, pero este año va en cabeza para mejor progresión y para y va de cabeza meteórica a ser All-Star, vamos.
Sí, señor. Otro es Harrell, precisamente, de Wizards. Y ya Morán, por supuesto, está ahí en esa clasificación, también, que para mí sigue siendo el favorito para jugar con mejor progresión. Y para terminar con el buzón,
adelante.
Mensaje en iVoox de Quillo. Se agradece un poco de NBA Vintage con la sección de Mr. López, que no solo se vive de trash talking.
También hay trash talking en la sección Vintage, pero bueno.
Sí. Pero sí, la verdad es que estamos todos de acuerdo en que está bien. Además, Mr. López se le ocurra y tiene esa manera también de transmitir que a nosotros nos gusta. Espero que a vosotros también. Respecto a los equipos sorpresa, pues para mí lo de Minnesota no es tanta sorpresa. Pues creo que era un equipo que apuntaba maneras el curso pasado y este puede ser equipo de playoffs.
Equipo de playoffs son palabras mayores, ¿eh?
Sí, de hecho a Minnesota se le ve algún partido, algún tropezón. La semana pasada ya no me acuerdo contra quién fue, pero tuvieron un tropezón que jugaron fatal, ¿no? Es normal que les hagan partidos así.
Sí.
Pero en general, no, la dinámica que llevan es buena y están causando, o sea, están dejando muy buenas sensaciones, ¿no? Con Anthony Edwards, ¿no?, que sigue una muy buena progresión en su segundo año. Con Karl Anthony Towns afianzado ahí como bestia parda de la pintura, ¿no? Y bueno, D'Angelo es ahí un poco algo más irregular y...
D'Angelo a mí no me convence. La derrota que tú dices fue contra Orlando y es que creo que justo vino después del partidazo ese que tuvieron contra Denver, que perdieron, pero que fue una batalla campal entre Karl Anthony Towns y Nikola Jokic. Y fue como un partido súper intenso, de mucha descarga emocional. Y luego justo después jugaron contra Orlando y como que no estaban mentalmente en el partido. La sorpresa de Minnesota no es tanto que estén ahí arriba, como que están jugando muy bien en defensa. Son la novena mejor defensa. Minnesota no tiene una defensa top 15 desde Kevin Garnett. O sea que, o bueno, top 8, top 10, no sé desde cuándo. O sea, no sé cuánto, un top 12 o algo así. Desde Kevin Garnett no han tenido una defensa buena. Entonces, eso es lo que verdaderamente está sorprendiendo, porque en ataque están el 23. Y dirías, ostras, con D'Angelo, Anthony Edwards, Karl Anthony Towns, te sale Malik Beasley y te mete tiritos para allá para abajo, deberían de tener un ataque mucho mejor y una defensa un poco más pobre. Pero no, están ganando desde la defensa.
Sí, y bueno, ahora sí están 3-4. Sí, tampoco... Me refiero, hablamos del descalabro de Lakers, Lakers están cuartos con 5 victorias, 3 derrotas. Sí. Y fíjate, me sorprende más los Dallas Mavericks, que parece que se van librando ahí y están con 5 victorias, 3 derrotas igual. Anoche ganaron por los pelos a los Spurs, como habíamos dicho. Y
Dallas, tío, a mí no me convence nada. Te están ganando, es que pero es como...
Vencerán, pero no convencerán.
Efectivamente,
¿eh?
Ahí está. No,
y espérate que vuelva por Zingis o Giannis. Mira, quédate que de momento nos vamos librando. Ahora además está Kleber lesionado.
También,
que, hostia,
sí.
Está Dwight Powell ahí, entre Dwight Powell y Marjanovic ahí mantienen el tema, ¿o qué? En la pintura.
No convence nada. Y Jason Kidd...
Pero bueno, Jalen Brunson está jugando muy bien.
Sí, él sí.
¿no?
Y está sacando bastante castaña de fuego, porque Doncic está bien, pero tampoco está brutal. Y de hecho hay una cosa que creo que deberíamos de hablar, que es un montón de los grandes jugadores de la superestrella de la liga están mal, están muy regular, están tirando mal y se están quejando un poco del balón, del nuevo balón.
El otro día, mira, lo íbamos a comentar luego, pero ya que lo ha salido, sí. El otro día Paul George hizo sí. declaraciones al respecto que eso, ¿no? Decía que era algo diferente, ¿no? Y que
es
no
como el tacto y la textura, y decía que estaba un poco diferente, sí.
Paul George, que precisamente es el máximo anotador de la liga,
sí,
ahora mismo.
O el segundo detrás de Curry, ¿no?
No,
ah, está ya primero.
28,9.
Ah, después de partido de anoche, que Curry ha metido bastante pocos puntos, sí. Pero sí, pero Damian Lillard está fallando, está en veintitanto en triples. Bradley Beal, Washington está bien, pero Bradley Beal no está especialmente bien. James Harden, ya hemos hablado, ya lo hemos visto, que el tema de los tiros libres, pero aparte no está anotando especialmente bien. Luka Doncic, Trae Young tampoco están muy bien. Hay muchos jugadores muy anotadores, muy tiradores, que están fallando mucho.
Bueno, oye...
Tendrá un poco de ver el balón, también dicen que puede tener un poco que ver la defensa, ¿no? Este sí, cambio en las normas que ha habido, se está permitiendo defender a tope.
Claro, yo creo que el balón, pues al final se acostumbra. Cuando lleguen a sí. media temporada, sí, ya al All-Star, ya nadie se acuerda. Sí,
efectivamente.
O no deberían, ¿no? Al final acabo entrenarán con ese balón también. Y...
Claro, claro, no, hasta ahora llega algo nuevo, de aquí a un par de meses, tres, entonces tiene que estar ya todo el mundo acostumbrado.
Sí, señor, pues aquí podemos dar por concluido, no tenemos más mensajes. Gracias, Quillo, por tu mensaje a través de iVoox. Y
gracias a todos, ¿no?
Claro, y todos los que nos habéis, ¿no?, dicho algo esta semana y tal, y participáis ahí. Recordar la pregunta que dejamos, ¿no? ¿Cuál va a ser el peor equipo de esta temporada? ¿Y por qué van a ser los Pistons? ¿No?
O los Pelicans.
Y animaos a que nos contestéis, como os hemos dicho, a través de iVoox, de YouTube, de redes sociales, y si no, en el contestador 678-951814.
No mires la chuleta. 678-951814.
El contestador de Dale Bola.
Buzón, Dale Bola.
Seguimos en Dale Bola. Y nos habíamos dejado a los Boston Celtics, ¿no? Que tienen ahí importante culebrón, parece, entre manos.
Drama, drama.
No está jugando nada bien, desde luego. Y el otro día incluso Marcus Smart, después de la derrota que hemos comentado contra los Bulls, pues hizo unas declaraciones pues acerca de que hay jugadores que no pasan mucho el balón, ¿no? Entonces que es fácil defenderlos, ¿no? Porque,
claro.
Eso es. De hecho, los Bulls, hay alguna imagen que hay que hasta tres jugadores sobre Jaylen Brown, ¿no? O sobre Tatum, no me acuerdo cuál era de los dos. Y Jaylen Brown, otro día, una estadística, es de los jugadores que no sé si intenta más de 20 tiros, el que menos asistencias da o el que menos pases da. O sea que. Marcus Smart, la razón a lo mejor no le faltaba, no sabemos si es la manera. El caso es que.
O sea, además, venía a decir como que desde yo, desde la esquina aquí parado, sin que me pasen el balón, tampoco puedo hacer mucho más, ¿no? Los comentarios eran un poco pasivo-agresivos.
Sí. Que luego dirán, para que se las lance Marcus Smart.
Para que tires piedras.
Pero el caso es que hicieron para el siguiente partido, que era contra Orlando Magic, que fue anoche. Hicieron una reunión de estas de jugadores, creo, y... Y bueno, algo arreglaron un poco, ¿no? Ganaron a los Magic, que tampoco es un gran indicativo.
Ganaron fácil, además dejaron a los Magic en 79 puntos, algo así.
Y el caso es que, no sé, por ejemplo, hay muchas críticas a que Grant Williams juega mucho, ¿no? Pero bueno, tampoco lo ha hecho tan mal, y de hecho es uno de los que ahí en defensa pues se aplica un poco más también. Ahora, pues da lo que da de sí, pero si a lo mejor el Udoka no ve ahí mejores cosas, porque Al Horford está bien. Al Horford es el máximo taponador de la liga ahora mismo.
Al Horford está muy bien. Sí. De hecho, yo hacía ayer como un poco repaso mental al verano de Boston y qué habían traído, qué habían llevado, en dónde se habían equivocado, y pensaba, ostras, que ahora lo de Al Horford por Kemba Walker, no sé qué, pero en realidad no. O sea, en realidad, sí, Kemba está metiendo mucho, está muy acertado en Nueva York, pero es un poco problema en defensa. Y Al Horford está genial. Es que Al Horford no es el problema. Al Horford está muy bien. La sensación que da es como que están intentando, y llevan ya años intentando esto, que Jason Tatum y Jaylen Brown no solamente sean ejecutores, sino que también sean generadores, que sean los playmakers, que sean los bases del equipo, que ellos dos generen para los demás y patatín patatán. Y no está saliendo bien. No está saliendo nada bien.
Los Celtics llevan años que no está bien. O sea, la culpa... También hay muchas, ¿no?, muchos dedos apuntando ya a Udoka y, bueno, la verdad es que están en la dinámica de la última temporada casi,
sí,
¿no?
Sí, o sea... Desde que se fue Gordon Hayward tienen un poco este problema de playmaking. Marcus Smart, creo que hasta cierto punto tiene razón, no tanto para que se las tire él, no es un poco una demanda de dámela que yo me la tire, sino déjame que yo organice el ataque, déjame que yo organice y tal, porque al final el mejor playmaker que tienen es él, que estaba la temporada pasada promediaba 6 asistencias. Y el segundo mejor es Al Horford. Que ellos organicen el ataque, que ellos gestionen y que Jason Tatum y Jaylen Brown sean lo que tienen que ser, ejecutores, anotadores. Yo creo que Tatum debería estar en 28 puntos por partido tirando muy eficientemente y Jaylen Brown en 25, pero están un poquito por debajo y puede que Jaylen incluso un poco más, pero no están tirando eficiente y están cometiendo muchas pérdidas y muy pocas asistencias. Eso no está funcionando bien. ¿Qué pasa? Si tu idea es hacer eso, yo a mí no me parece buena idea. Me parece que Marcus Smart y Al Horford tenían que ser un poco los que gestionaran y que Jaylen Brown y Jason Tatum sean two-way player, en defensa arrasan y en ataque ejecutan. Pero si tu idea es esa, entonces no entiendo determinados movimientos de este verano. O sea, de toda la vida, cuando tú tienes un alero, forward, como quieras llamarlo, que quieres que sea el generador, como ha pasado con Antetokounmpo, como ha pasado con LeBron, como ha pasado con tantos otros, rodéalo de tiradores. Rodéalo de jugadores que puedan tirar bien desde fuera, que sean un peligro para que se abra el espacio, el tío pueda entrar, penetrar, anotar fácil y si le viene una ayuda, dobla el balón, canasta fácil. Pero el Josh Richardson, es que Josh Richardson no está funcionando nada bien. Y no funcionó nada bien en Dallas. Yo cuando se lo trajeron Boston no lo entendí demasiado. Schroeder está haciendo un poco decepción. ¿No te da la sensación?
Pero es que Schroeder, el papel que tiene que tener Schroeder es salir desde el banquillo y chupárselas un poco, en realidad. Sí. Y intentar ahí revolucionar. Pero está mirando los tiradores que tienen los Celtics, que son Peyton Pritchard, Aaron Nesmith, apenas juegan. Peyton Pritchard, que juega un poco más, la verdad es que en defensa no está nada aplicado, no está nada bien y, claro. Y es normal que no juegue tanto. Juancho Hernán Gómez sigue sin jugar
no juega nada.
No esos serían los tres mejores tiradores son desde tiradores. El banquillo, digamos. Pues entonces eso, desde luego... No,
es que cuando tus mejores tiradores son Tatum y Brown, es difícil que ellos generen para los demás y los demás no las van a meter, ¿sabes? Es complicado, mejor que generen otros y ya ellos las meten. Entonces, el otro día leí por ahí una conspiración de que lo que está haciendo Brad Stevens es marcándose un... Se quiere marcar un... ¿Cómo se llama esto? Un Pat Riley. Me quito de entrenador, me pongo general manager, hago lo que hay que hacer... Pongo aquí a un entrenador que sea, y a mitad de temporada o pasa un año y pico o algo así, digo, a la mierda todo. He hecho ahí mi Udoka y me pongo otra vez de entrenador y ya lo hago bien y
con el equipo que yo me
pero
he
con
hecho.
El equipo, claro, el equipo me lo hago yo, que me están haciendo el equipo mal. Pero no me parece que Stevens haya hecho el equipo especialmente bien, la verdad, tampoco.
El caso es que hay drama y...
¿Hay drama?
Y no sería tanto si no fuera porque... Eso, porque al final la temporada pasada las sensaciones acabaron siendo malas. Cuando se espera de este equipo algo más y hay jugadores ahí que deberían elevar, ¿no? El nivel y las posibilidades de este equipo bastante más de lo que lo están haciendo.
Había muchas expectativas en este equipo y de hecho hay drama y hay galleta. Para un tal Borja Rabasco que los puso como el mejor equipo del Este en la previa. Como el mejor equipo del Este. Entonces, ese tal Borja Rabasco, que no sé quién es, pero vamos, tiene pinta de ser un capullo. Creo que se debe ir llevando ya un galletón.
Ojo, ojo, ojo. Pues el drama en los Celtics. El otro día, fíjate, por terminar, y... Drama en Boston, drama un poco en Filadelfia, que sigue con el culebrón, vencimos. Y no sé a quién se lo oí de cuánto vamos a tardar en oír las posibilidades de traspaso de Jaylen Brown por vencimos, ¿no? O alguno de estos. Y es que vencimos, por lo visto, está ahí intentando hacer la vida imposible, ¿no? Y pasando sí. De todo y tensando la cuerda todo lo que puede y a ver... Bueno... Dani Molino se ha vuelto a pronunciar porque ya lo dijo, dice, aquí sin prisa ninguna, nosotros claro. Tal, o sea que...
Claro.
A ver, mientras los...
Te iba a decir, drama en Filadelfia, Sixers, pero los Sixers están segundos en el este, 6-2, y tienen el mejor ataque de la liga ahora mismo. Son el ataque más eficiente de la liga. Que es claro, Ben Simmons en defensa y playmaking, genial, pero no tira una mierda. Quitas a Ben Simmons y pones un montón de minutos de Seth Curry. Seth Curry se está saliendo. Shake Milton ha vuelto, lo está haciendo bien. Tyrese Maxey, bien. George Niang, que llegó en este verano, pues tenés otro tío que puede tirar.
Pero dale minutos. Está causando sensación, George
Está causando sensación. Entonces, incluso sin Tobias.
Claro, ahora Tobias, que es otro de los que ha entrado en
que está protocolo. COVID. Y luego Joel Embiid, que con problemillas de rodillas se pierde algún partido para ir para abajo. Aún así, están segundos en el este y el mejor ataque de la liga. O sea, es flipante. Ben Simmons, que se tire ahí todo el tiempo que quiera, básicamente.
Sí, yo, imagínate eso, que te traes a Jalen Brown, de repente, ¿no?
A Jalen Brown la lías.
Muy bien, pues... pues ahí dejamos a los Celtics y veremos si esta reunión ha sido cosa de un día, ¿no? O si ahora empieza el proceso de recuperación y nos deslumbran a todos y acaban dando la razón a ese tal... Borja Rabasco.
Dale bola.
Vamos terminando ya Dale bola y aunque a mí ya me has quitado un partido, vamos a darle minutos a Aguilar.
Suelta en jingle, hombre.
Dale minutos, dale banquillo, dale minutos, dale banquillo. Pues ya hemos hablado de Franz Wagner, de los Magic, ¿no? Y de Josh Niang ahí en Philadelphia 76ers. Sí. Voy a decir el otro que tenía aquí apuntado. Dylan Wilder, que ayer se marcó un buen partidito contra los Blazers. Metió además bien, tirando bien de tres. Y junto con Cedi Osman, que está jugando bien los últimos partidos y está anotando, ¿no? Y contribuyendo bien al partido, pues... Pues han vuelto las alas ahí, han vuelto los aleros a Cleveland, que no sabíamos muy bien dónde
han
dónde
vuelto, estaban. Han vuelto los aleros.
Claro, aprovechando la ausencia de Lauri Markkanen también por protocolo.
Y de Kevin Love, que creo que también está con protocolo.
Pues oye, buena noticia para los Cavaliers, que...
Los Cavaliers están bien, están dejando buenas sensaciones. Están 4-4, no están mal. Ayer
anoche ganaron a Portland Trail Blazers.
Anoche ganaron a Portland Trail Blazers, que Portland, ahora hablaremos un poquito más de ellos. Son otro pequeño drama. Un drama en gestación. Todavía no ha eclosionado.
Y Lillard, ahora hablábamos antes del balón. Lillard, no sé si ha dicho algo del balón, pero es de los que está tirando peor, ¿no?
Está tirando fatal.
Peor porcentaje de triples. Y bueno, es una racha, ¿no? Seguro que luego mejorará.
Pero Cleveland muy bien. Y Ricky desde el banquillo. Está anotando poco, de hecho creo que anoche se quedó sin anotar, no metió un solo tiro, pero dirigiendo muy bien el equipo, se nota cuando está él en pista, el equipo juega mejor. Sí. De hecho hubo un momento en el, creo, no sé si fue al empezar el cuarto-cuarto, creo que fue al empezar el cuarto-cuarto, que estaba Cleveland bien, dominando, 10 puntos arriba, se sentó Ricky, Garland hizo un par de malas decisiones, perdió un balón y se puso Portland otra vez a 3 y automáticamente volvieron a sacar a Ricky. Aunque no anote, asiste, organiza el ataque, gestiona bastante bien. Se nota el peso de su presencia, ¿no? De veterano.
¿A quién tienes tú por ahí, Borja?
Yo tengo de Charlotte Cody Martin. No sé si sabía si era Cody o Caleb. Creo que es Cody, el hermano. Me está gustando mucho el gemelo Martin de Charlotte.
Y ojo, el hermano también en Miami, ¿eh?
Y el hermano en Miami también está jugando bien, Caleb. Pero pues es que
está jugando los mitos de queríamos los nigerianos que iban a hacer muy buena temporada y está, no los hemos visto todavía.
No hay nada de Gabe Vincent. Los demás nigerianos. Pero Cody Martin en Charlotte está haciendo un poco de todo. Anota, aquel partido contra Brooklyn que ganaron, les ejecutó él ahí a final de partido. Anota, asiste, penetra, es capaz de generar a través del balón, rebotea, defiende bien. Está haciendo un poco de todo. Me está gustando bastante Cody Martin. Una pieza ahí más de fondo. Aparte tengo de Portland a Fernie Simons, que lo has comentado antes. Que está, este no está notando el problema del balón, porque este sí está enchufando y está muy bien. Entonces lo tengo como dale minutos, pero claro, es que no es lo que necesita Portland. Otro base anotador, otro guard anotador. Está muy bien, está estupendamente, pero no es lo que necesita Portland. Portland lo que necesita es pues lo que acaba de sacar Cleveland del armario. Aleros que defiendan y aleros que anoten y aleros que aporten, pues no tiene aleros. Tienes un montón de pequeñitos con Damian Lillard, CJ McCollum, Norman Powell. Norman Powell mide 1,93, es pequeñito. A Fernie Simons, y luego tienes todos tus jugadores grandes con Yusuf Nurkic, Cody Zeller, Larry Nance Jr., que al final es grandulón. Y el que se queda ahí un poco más es Robert Covington, pero que se termina siempre jugando de 4. Cuando lo pone a jugar de 3 en defensa, sufre. Sí,
ha evolucionado hacia posiciones más interiores, Robert Covington, curiosamente.
Ha evolucionado cada vez más hacia posiciones interiores. Entonces, Portland, que están 3-5, que han perdido contra Cleveland anoche, que perdieron el otro día contra Filadelfia sin Tobias, sin Embiid, sin Simmons, sin Danny Green. La cosa ahora mismo está bien. Han salido unas declaraciones, una información de Damian Lillard, se reunió en verano con LeBron y con Anthony Davis para hablar de su futuro. No lo entiendo muy bien. Pero bueno, que la conclusión fue que no, que Damian Lillard se quiere quedar en Portland y que quiere intentar ganar en Portland. Pero también con un nuevo entrenador como Boston, en este caso con Chauncey Billups, las cosas no están funcionando especialmente bien. Son la 24ª peor defensa, Portland. No veo mucho cambio, mucha mejora respecto al año anterior. Yo sinceramente veo más de lo mismo. Y si es más de lo mismo, no sé cuánto aguantará Damian Lillard ahí en el equipo. Yo ya lo dije el año pasado que la solución me parece que tendría que ser un poco una revolución, pero es meter a CJ McCollum desde el banquillo. Sacar a CJ McCollum desde el banquillo, que ahí es mi dale banquillo. Que tengas ahí un sexto hombre, alguien que genere y anote desde el banquillo, que sea el líder de la segunda unidad y equilibres un poco más el quinteto titular poniendo un alero. Lo que pasa es que no sé quién sería salir, la verdad.
Pues los Blazers que están ahora mismo, no lo había visto.
3-5, un décimo. La cosa no pinta especialmente bien en Portland. Y ya te digo, derrota contra Cleveland, contra Filadelfia sin medio equipo, que son derrotas que duelen.
El otro día en Filadelfia se oían los cantos, ¿no? De queremos a Lillard.
Luego Lillard dijo que estaba muy agradecido, pero que claro, tenía sus 10 pies, sus 10 dedos de los pies. My 10 toes are in Portland.
Sí, y Billups, ¿no? Además decía que queréis a Lillard. Y, coño, nosotros también, ¿no? Pero nosotros lo tenemos. O sea que de momento claro, os aguantáis. Pues yo creo que hasta aquí llega ya. Esto,
tengo un dale minutos más. Para ya dejarle una pinzada, porque me acabo de acordar, lo tenía de la semana pasada, pero se me quedó en el tintero. Me encanta Devin Vassell, de los San Antonio Spurs. De hecho, creo que es la futura estrella de los Spurs, es él. No es Keldon Johnson, ni es Dejounte Murray. El que más me gusta del equipo ahora mismo es Devin Vassell. Cómo es capaz de generarse sus propios tiros, maneja el balón, tiene buen tiro exterior, buen tiro de media distancia, ataca bien el aro, defiende bien, generador. Creo que lo tiene un poco todo y me gusta mucho Devin Vassell.
Dale bola.
Pues vamos acabando el programa. Cerramos con parecidos inesperados. Viendo el otro día el partido de Charlotte, me quedé mirando a Ish Smith, el bajito base, es jugador de Washington, Detroit, etcétera. Digo, tío, es Bubbles de The Wire, tío.
Hostia.
Es clavado. Es Bubbles tirando del carrito en The Wire. Además, yo que estoy ahora viendo la serie de The Wire, que estoy acabando la cuarta temporada, estoy ahí a ver si la termino. La tengo muy fresca, bueno. Y lo vi y digo, tío, es él.
Bubbles, tío, es, o sea, verdad.
Le pones la cara así un poco más John Kefka.
Ay, Bubbles, si no hubiera caído en el mundo de...
En el mal mundo.
De la drogaína.
Qué grande hubiera sido.
Qué bueno, qué pues bueno. Sí. Dale papel ahí, Smith, ¿no?
Dale papel, sí.
Hostia, ya por terminar, no tiene nada que ver. Me pareció ver el otro día que hay gente en Estados Unidos esperando la resurrección del hijo de John Fisher al Kennedy.
Ay, no había visto nada de eso. La resurrección del hijo de JFK, sí. ¿El hijo también se murió?
JFK Jr., sí, murió en el año 99 o algo así, en un accidente de avión.
Joder, madre mía, los Kennedy.
Pues por lo visto hay gente congregada, seguidores de Trump y tal, que esperan para...
Seguidores de Trump.
Sí. De Trump y otro de estos ultra...
¿Qué personajes?
Ultra, iba a decir una barbaridad.
Ultra bestias.
Ultra normales. Están esperando en Dallas, en el punto donde mataron al padre. Y es para que se presenten a las elecciones los dos. De las siguientes, que son, ¿no?, el 24. No
24, sé. Finales del 24, ¿no? Finales del 24, sí.
Pues me pareció ver el otro día y digo, no sé si es verdad o es que...
¿Cuánto personaje suelto? ¿Cuánto personaje hay suelto? Estados Unidos, qué peligro.
Madre mía, Halloween todo el año en algunos sitios.
Halloween en la cabeza de la gente. La cabeza de la gente da miedo.
Qué horror. Esperemos que todos vosotros ya hayáis superado la noche de Halloween, la resaca y todo lo que haya dejado. Y nada, que vaya todo muy bien, que os agradecemos mucho que estéis ahí, que la semana que viene volveremos con otro episodio. No sabremos si habré convencido a Borja para echarnos a la carretera ya o no.
Poco a poco.
Si no, lo haremos desde aquí, como siempre, con todo nuestro cariño, ¿no? Claro. Y ya está, muchas gracias, Borja Rabasco, como siempre.
Muchas gracias, Chemilla. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y colaboran. Nada, a disfrutar del frío, que ya está aquí por fin.
Claro que sí. El que lo sepa disfrutar.
La canción.
Yo lo odio, el frío.
Y eso que eres del norte.
Dios, por eso vine al sur.
Pues viniste al lugar equivocado, del sur.
Bueno, Dios. Gente, lo dicho. Muchísimas Sabe gracias. Esto ha sido...
¡Dale bola!
Mamá bicho de NBA, de Puerto Rico hasta Mayagüez. Dale bonoso y llega también, dale bonoso que chumpa bien. Mamá bicho, el de mi huele bicho, dale bonoso y llega también. De Puerto Rico hasta Mayagüez, aplaude bicho, chumpa bicho, huele bicho.